Y le agradezco al doctor Víctor Alejandro Espinosa, profesor investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, que tome nuestra llamada. Doctor, muy buenas noches, un placer recibirlo.
Hola, muy buenas noches, Jesús.
Doctor, le agradezco estos minutos para la red, por supuesto, un honor platicar con usted sobre este tema, la migración. La migración durante el gobierno de Barack Obama, la migración, lo que viene durante el gobierno de Donald Trump, y me atrevería a ir un poquito más lejos, la migración en los últimos 4 gobiernos de los Estados Unidos. La primera pregunta sería esa, doctor Víctor Alejandro Espinosa. ¿Qué tanto ha cambiado la política migratoria de Estados Unidos de la administración de William Clinton a la administración que ahora termina con Barack Obama?
Pues han cambiado mucho las expectativas porque, como sabemos, cuando se elige en 2008 y inicia el gobierno de Barack Obama en enero de 2009, la expectativa era muy grande, en el sentido de ahora sí, una ley migratoria integral, una reforma migratoria que beneficiara a la diáspora mexicana. Recordemos que durante el gobierno de George Bush, por ejemplo, que había también grandes expectativas por la cercanía que se suponía tenía de amistad con Vicente Fox, se habló de la enchilada completa. Y tampoco hubo durante todo ese periodo de Bush ningún avance, tampoco durante el gobierno de Clinton. Hemos vivido de muchas promesas, ¿no? De una realidad en donde lo que ha cambiado en gran parte es el flujo. Ahora tenemos tasas netas de cero de migración ante las decisiones que tomaron de política migratoria en las últimas administraciones. Lo que se hizo fue pues cerrar la entrada por las fronteras, ¿no? Se pusieron más diques, se construyeron triples bardas en algunas zonas, y entonces eso hizo que muchos de los migrantes que tradicionalmente iban y venían ya no pudieran regresar, por ejemplo, y los nuevos no se pudieran ir. De tal manera que cuando llega el gobierno de Barack Obama, había esta gran expectativa de que ahora sí nos iba a cumplir, porque lo que no se hizo con George Bush, ahora se trataba de un gobernante demócrata que había prometido de alguna manera, porque hay que recordar que llegó con el apoyo de la población latina, con el voto de los latinos en gran parte, y bueno, finalmente tampoco se llegó a una reforma migratoria que amnistiara, por ejemplo, a los 6-7 millones de indocumentados mexicanos, de origen mexicano, que están en Estados Unidos. Lo que sí se avanzó fueron programas puntuales, por ejemplo, el programa de los llamados DACA o Dreamers, que es esta población que ahora parece temer o parece estar en el foco de atención del nuevo gobierno encabezado por Donald Trump, porque son personas de alguna manera inventariadas. ¿Quiénes son estos? Pues son los Dreamers, aquellos niños que entraron de la mano de sus padres indocumentados, que llegaron siendo indocumentados también, y que han crecido en Estados Unidos, se formaron en Estados Unidos, y muchos son profesionistas con carreras y posgrados en Harvard, por ejemplo, ¿no? Y que ahora ven amenazados. Lo que hizo el programa de acción diferida de Barack Obama fue generarles una situación en donde se les permitía estar y no ser expulsados, ¿no? Ahora el presidente electo Donald Trump ha dicho que el primer objetivo será deportar a los Dreamers, y son aproximadamente 745,000. De manera que en términos de la migración, pues el panorama a partir del día viernes que se anuncia es muy negro, muy pesimista. Incluso ha surgido alguna noticia en el sentido de que aquellos que no son migrantes, pero que pasan regularmente como turistas por su visa, serán recogidas las visas para hacer un nuevo programa de visas con controles más rígidos, porque la hipótesis del señor Donald Trump es que a lo mejor aquellos turistas que tienen su visa hace años, desde el momento en que se las dieron a hoy, ya se convirtieron también en delincuentes, ¿no? Entonces, el panorama es bastante sombrío. Habíamos tenido, pues, este impasse, ¿no? No se hizo con Barack Obama más que programas, algunos programas como el DACA, insisto, pero también a la vez hubo grandes deportaciones. De hecho, es el gobierno que más ha deportado en términos absolutos. Sin embargo, no había un discurso antimigrante, esa zozobra que tienen los migrantes, y que para muchos el discurso antimigrante que viene, el objetivo es generarles tal temor que les haga muy difícil su permanencia en Estados Unidos. Es decir, es una suerte de deportación, de autodeportación, una decisión que tomarían los migrantes indocumentados de decir, bueno, aquí no se consigue trabajo, aquí hay mucho racismo, etcétera, y nos tenemos que ir, lo cual es terrible desde cualquier lectura, ¿no?
Y hasta maquiavélico, ¿no? Si me lo permite, doctor. O sea, te voy cansando, voy generando este entorno en tu contra y te obligo a irte, ¿no? Es una postura de verdad, que me recuerda, perdón, tal vez exagero, usted corríjame, usted es el experto, pero me recuerda al fascismo, ¿no?
Sí, y además lo que pasa es que es la salida, entre comillas, al tema migratorio más barata, más económica para Estados Unidos, porque no se necesitarían las grandes redadas, las grandes traslados hacia la frontera, etcétera, sino sería una autodeportación, lo cual nos habla de efectivamente de un plan muy maquiavélico y que nos debe de preocupar mucho como sociedad y mucho como Estado con mayúsculas. A mí me preocupa mucho qué vamos a hacer ante esta situación que para muchos era, bueno, son amenazas, no va a pasar nada, pero ya estamos viendo en el tema, por ejemplo, del Tratado de Libre Comercio, que ya están hablando de una cita para una renegociación. Va en serio la cuestión, porque además, sobre todo en los primeros 100 días me preocupa porque él tiene que generar políticas o un estilo de gobierno que dé cumplimiento a las expectativas de los que votaron por él y que están esperando estas acciones, de manera que se nos viene el vendaval y no sabemos bien a bien cuál es el plan mexicano para hacer frente a esta situación.
Ahora, doctor Espinoza Valle, ¿por qué? ¿Por qué da esta impresión? Por eso le preguntaba al inicio, viene Clinton, viene Bush, viene Obama, todos con diferentes razones, justificaciones, pretextos para no entrarle de lleno a la reforma migratoria. ¿Es poco costoso no cumplirle a los latinos en los Estados Unidos? ¿Por qué no les interesa llevar a cabo una reforma o por qué no pueden llevar a cabo una reforma que sin duda alguna le daría estabilidad a un sector tan numeroso en ese país?
Sí, por ahí puede estar la clave. Es decir, cuando hablamos de comunidad latina que es tan numerosa, sin embargo su situación es muy diferente, ¿no? Hay los latinos que ya son ciudadanos, ¿no? Los que nacieron allá, los que alcanzaron esta situación y que de alguna manera tienen derechos políticos, civiles, sociales. Pero también hay que entender que los latinos mismos están divididos, hay posiciones muy conservadoras, o hay latinos, por ejemplo, que han asumido una ideología muy anglo, por llamarla así, y que incluso sostenían el discurso de que nosotros ya somos ciudadanos y los que vienen como indocumentados nos van a quitar nuestros trabajos. Es el discurso, digamos, de Trump y el discurso de muy conservador, ¿no? De decir, bueno, es que ellos vienen y nos quitan los empleos, cuando no dicen la otra parte de la verdad, de decir, bueno, son empleos que no quieren llevar a cabo los ciudadanos. De manera que ha sido una comunidad muy dividida, ¿no? Muy comprendida incluso por nosotros, porque siempre pensamos que todos son, que son grupos homogéneos, incluso cuando hablamos de la diáspora mexicana, pues es muy diferente de una generación a otra. Por ejemplo, todos los tercera o cuarta generación son ya norteamericanos que nacieron en Estados Unidos, solo tienen algún origen mexicano, y que muchos pues militan en filas republicanas, muy conservadoras, y que ven con desprecio la migración. De manera que, desgraciadamente, es una sociedad muy vulnerable, la latina, porque entre ese grupo pues hay 11 millones de indocumentados que no tienen ningún tipo de derecho, y sí mucho temor, ¿no?, a ser aprehendidos, a ser deportados, a no mostrarse públicamente, etcétera. De manera que la lucha que deberíamos de dar, por ejemplo, nosotros como mexicanos, es elevar las tasas de naturalización. Es muy reacia los paisanos nuestros a volverse ciudadanos. Antes era el prurito de nacionalista, ¿no?, de que iban a perder su nacionalidad mexicana. Ahora que tenemos una ley de no perder la nacionalidad, de todos modos, las tasas no crecen de comparadas con asiáticos o con otras con otros grupos sociales, no crecemos, no hay una acción. Tenemos que invertir más como país en estos paisanos, ¿no? Retribuir un poco ahí sí por las remesas, ¿no? Y apoyarlos jurídicamente para que ellos logren un estatus primero de residencia legal y luego de ciudadanía, porque mientras no la tengan son sumamente vulnerables y son presa fácil de este tipo de discursos y de posiciones racistas. Y ahora pues son una población que teme muchísimo salir a las calles, porque no solo es que los agarren y los deporten, sino las acciones racistas que van a empezar a recibir por parte de la población blanca, digamos, y hasta afroamericana, porque hay un discurso desde el gobierno, desde el poder, en donde se les está pisando de que ellos son los culpables de todos los males de la sociedad norteamericana, y eso es muy preocupante.
Sí, se ha legitimado, ¿no?, el discurso del racismo. Ahora, doctor, preguntarle, usted que ha estudiado este tema, en el Congreso de los Estados Unidos, en el propio Partido Demócrata, en los gobernadores, ¿algún tipo de contrapeso a esta ideología, a esta tendencia de Trump?
Muy poco. Desgraciadamente también los demócratas perdieron el Senado y la mayoría también en la Cámara de Representantes. Hay un estado, yo siento así como de cuando a alguien le dan un mazazo y hay un desconcierto generalizado, ¿no? Yo creo que cuando nos empiece a caer el 20 y a ellos, a la sociedad norteamericana, de lo que va a significar una vuelta al pasado, pues un pasado muy lejano, en el sentido de que las políticas son políticas proteccionistas. El país de libre comercio, por ejemplo, Estados Unidos, ahora está diciendo que no le favorecen los tratados de libre comercio, o que va a poner aranceles a las empresas que se instalen en México, o a las importaciones que reciban de las automotrices, etcétera. Cuando este discurso proteccionista de ultraconservador empiece a dar por resultado que genera problemas económicos, que los capitales de otros países no llegan, etcétera, yo creo que la sociedad va a empezar a cambiar. Y de todos modos, digamos, el contrapeso que pudiera existir es que finalmente Donald Trump gana la presidencia por el sistema, digamos, por el sistema que tienen de elección indirecta. Pero en los hechos, 3 millones de norteamericanos votaron, a 3 millones más votaron por Hillary Clinton. O sea, ella ganó el voto popular. Y eso de alguna manera me da cierto optimismo de decir, bueno, hay una mayoría de la población que se va a oponer y que va a ofrecer resistencia, y lo estamos viendo en la comunidad de artistas, por ejemplo, que están protestando abiertamente. Hay una tradición de protesta que me parece importante, ¿no?, de la sociedad norteamericana, de redes, etcétera, que puede neutralizar y por ahí puede venir la neutralización a muchos de los planteamientos y locuras del nuevo presidente. Además, cuando se den cuenta de que pues se requiere realmente un estadista, no un gobernante de ocurrencias y de Twitter, como ya se demostró, ahora sí tiene que gobernar, y le van a empezar a estallar los problemas, pues eso va a cambiar, yo creo, van a empezar los contrapesos. Yo no veo un periodo más allá de 4 años, ¿no? Ya empiezan a pensar en candidatos, por ejemplo, la misma Michelle Obama, la gente está planteándose ya esta posibilidad. Entonces, yo creo que, porque no es un gobierno conservador del tipo Ronald Reagan o George Bush cuando llegaron, sino algo que para muchos es una amenaza, ¿no?
Doctor Víctor Alejandro Espinosa, profesor e investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte. Doctor, un placer platicar con usted.
Igualmente, Jesús, un fuerte abrazo y ojalá que tengamos asideros optimistas en la sociedad norteamericana que se expresen pronto.
Hasta pronto, doctor, estamos pendientes. Muchas gracias.
Hasta luego.